exitosas y extrañas, una de las más populares del mundo, con grupos de turistas que acuden a la isla caribeña para sumergirse en el ambiente de la revolución, adornándose con las boinas del Che Guevara, posando con autos clásicos y perdiéndose en la vibrante música y cultura de la isla. Sin embargo, la imagen moderna de las espléndidas playas, los puros cubanos y los cócteles no siempre ha sido la norma. La noción de comunismo puso a los Estados Unidos muy nerviosos, particularmente durante la década de 1960, con la crisis de los misiles cubanos, que provocó que las familias nucleares estadounidenses construyeran una imagen de una visión del comunismo casi ajena, lo que contribuyó a aumentar aún más las tensiones durante el apogeo de la Guerra Fría. No obstante, la revolución ha colocado a Cuba ante un dilema económico. El embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba le ha costado mucho a su estado financiero, con algunas estimaciones que sitúan el valor monetario de las sanciones en alrededor de 553 mil millones de dólares, según los cubanos, mientras que la ONU estima el valor en 130 mil millones de dólares, entre los más conservadores durante las últimas 6 décadas.
Me acompaña en este programa la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el doctor Stephen Wilkinson de la Universidad de Buckingham, quien es el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí. Doctor Wilkinson, la revolución cubana se ha ido moldeando a lo largo de los años a fin de adaptarse, y hoy en día el gobierno cubano ha insinuado que levantará su control sobre la empresa privada, permitiendo que los cubanos busquen ingresos adicionales a medida que se implementan estas tan necesarias reformas. ¿Es esto un ejemplo de encuentro del comunismo con el capitalismo adoptado de manera similar por el modelo chino, y podría ser el equilibrio perfecto entre las dos ideologías para Cuba? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí. Quiero decir que para responder a su pregunta, uno inmediatamente diría, tal vez el secreto del éxito de Cuba frente a la oposición que ha sufrido de mano de los Estados Unidos durante tantos años, fue adaptar sus capacidades a la situación, así como su enfoque pragmático a la hora de lidiar con sus problemas. Yo diría que los cambios a los que se está refiriendo estaban en curso desde hace bastante tiempo. Tal vez desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. A partir de este momento, Cuba ha optado por usar los mecanismos del mercado para resolver varios de los problemas que enfrentaba respecto a su sociedad y su economía.
Sí, muchas gracias. Y señora Barreto, la revolución cubana ha sobrevivido a pesar de la muerte de su fundador Fidel Castro. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que la ideología se ha perpetuado durante tanto tiempo a pesar de la virtual caída del comunismo en otros lugares? ¿Cree que una economía socialista es un modelo viable para que los países prosperen financieramente, como en el caso de Cuba?
Mira, las revoluciones como la revolución cubana nacen, emergen justamente de la necesidad de sus pueblos, se basan en el hecho justo de satisfacer las necesidades reales de los pueblos. Es por ello que la revolución cubana, a pesar del tiempo tan difícil que significó ese mundial después de la derrota de la Unión Soviética, sobrevivió con la guía de Fidel y luego tras la muerte de Fidel, justamente porque su pueblo alcanzó un alto nivel de conciencia mediante el cual logró entender que solamente esa revolución podía dar una respuesta justa a sus necesidades. Y es en eso en lo que se basa la propuesta socialista, en la justicia, que significa responder a las necesidades reales de los pueblos, de modo tal que considero que sí, en efecto, no solamente el socialismo sigue siendo una alternativa para los pueblos del mundo, sino que en la situación en la que nos encontramos viene siendo una de las pocas alternativas para que podamos seguir sobreviviendo como humanidad, dado que el capitalismo nos está conduciendo no solamente al genocidio, sino además a una debacle ecosistémica que acabaría con la humanidad en caso de que no la detengamos.
Sí, muchas gracias tanto a la señora María Fernanda Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos más adelante con ambos en el programa. Ahora, nuestro segundo informe, que estudia la difícil relación de Cuba con su vecino del norte, los Estados Unidos.
Ya hemos hablado de la situación durante la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, pero los lazos entre Cuba y los Estados Unidos se han congelado y descongelado en varias ocasiones notables. Las diferencias más obvias en los lazos entre los Estados Unidos y Cuba se produjeron dependiendo del gobierno estadounidense de turno. En ese momento, con los demócratas con una tendencia más favorable hacia Cuba que los republicanos, como se demostró en 1999, cuando el entonces presidente Bill Clinton permitió que se suavizaran las restricciones de viaje entre las dos naciones, llegando incluso a aprobar intercambios culturales y deportivos, como se demostró cuando un equipo estadounidense viajó a Cuba para un partido de béisbol de exhibición. La elección de George W. Bush vio cómo las relaciones volvían a deteriorarse, y el gobierno de los Estados Unidos etiquetó a Cuba en su infundado discurso del eje del mal, encabezado por el siniestro y agresivo asesor John Bolton. No obstante, en 2008, cuando Fidel Castro renunció oficialmente y Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados Unidos, la tensión se deshizo y los dos países vivieron sus mejores relaciones en años, con Obama flexibilizando muchas sanciones e incluso viajando a La Habana para reunirse con Raúl Castro. Obama también levantó la etiqueta de que Cuba era un estado patrocinador del terrorismo y prometió cerrar la infame base de Bahía de Guantánamo, una promesa que no llegó a cumplir. Empero, Trump, en sus últimas semanas en el cargo, revirtió el trabajo de Obama y una vez más colocó a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y una vez más suscitó tiranteces entre las dos partes. Sin embargo, a pesar del vaivén político entre las dos naciones, es el pueblo de Cuba el que ha sufrido el impacto real de las sanciones, con alrededor del 15% de las personas viviendo en la pobreza y el resto incapaz de llegar a fin de mes. Lo que ahora queda por ver es si las próximas reformas en Cuba, que permitirán más empresas privadas con menos control por parte del Estado, le ofrecerán al pueblo de Cuba la oportunidad de ganar más dinero. Sin embargo, al ser el turismo una fuente importante de divisas y oportunidades para las empresas privadas, parece ser que hasta que no se controle la pandemia mundial de la COVID-19, las cosas pueden seguir construyendo un desafío para el pueblo y el gobierno de Cuba.
Está nuevamente conmigo en este episodio la señora María Fernanda Barreto y el doctor Stephen Wilkinson. Bienvenidos de nuevo. Doctor Wilkinson, los Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, volvieron a imponer sanciones a Cuba, tildándola de ser un estado patrocinador del terrorismo. ¿Seguirá el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los pasos de Barack Obama en lo tocante a destensar los lazos con Cuba? Y finalmente, ¿Biden cerrará la prisión en Bahía de Guantánamo como insinuó recientemente? ¿Qué opina usted?
Debemos regresar a su primera pregunta para empezar a responder a esta. Es decir, en cuanto a la cuestión de la ideología, yo creo que una de las cosas importantes a entender sobre su relación con los Estados Unidos es el resalte de las raíces filosóficas y epistémicas, lo cual significa destacar las bases de esta confrontación, visto de la misma forma por las dos partes. Por ejemplo, los Estados Unidos insisten, casi de forma constante, en ver esta relación en base a un conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Mientras, si pregunta a los cubanos, común y corrientes, ¿cómo ves la confrontación?, le dirán que es una confrontación entre el colonialismo y la independencia.
Señora Barreto, parece ser que a los Estados Unidos les agrada imponer sanciones económicas a cualquier nación que no desee seguir la ideología estadounidense, con Cuba, Venezuela e incluso aquí Irán en la lista. No obstante, a pesar de las sanciones, todas las naciones han mostrado cierta noción de resiliencia al lidiar con las sanciones. ¿Cree que Cuba, al igual que Irán y Venezuela, ha resistido con éxito ante las sanciones, demostrando así que simplemente no funcionan?
Bueno, las sanciones, sobre todo los países que los Estados Unidos ilegalmente e ilegítimamente ha decidido sancionar, sin duda que tienen consecuencias graves y que someten a esos pueblos a violaciones fundamentales de sus derechos humanos más básicos. Pero aún así nuestros países han sobrevivido justamente por los altos niveles de conciencia de nuestro pueblo que conducen esa resiliencia que mencionas y porque han logrado, además hemos entendido que la solidaridad entre nosotros, entre nuestros pueblos, los pueblos de los países que no nos alineamos con el imperialismo, pues es una herramienta fundamental para la resistencia. Y mientras mantengamos esa clara unidad entre nuestros pueblos, vamos a seguir siendo capaces de resistir ante estas agresiones imperialistas de un imperio que hay que señalar está en decadencia.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos con ustedes más adelante en el programa después de nuestro informe final. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que volvemos enseguida con muchas más cosas para contarles. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Matías Moipur. Ahora es el momento de echar un vistazo a los titulares relacionados con la economía más importantes del mundo en nuestra sección Infonoticias. En primer lugar, China ha dado su primer paso para derrocar a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo, al superar a los estadounidenses como el socio comercial más grande de la Unión Europea. Las cifras arrojan que el comercio entre China y la Unión Europea se valoró en 709.000 millones de dólares en comparación con los 671.000 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2020. El Bitcoin ha superado la marca icónica de los 50.000 dólares al ver que la moneda aumenta en un 72% desde el comienzo del año. Este incremento en los precios se produce luego de que el director de Tesla, Elon Musk, anunciara que había comprado 1,5 mil millones de dólares de la criptomoneda. Sin embargo, los críticos dicen que la fluctuación observada aún hace que la moneda sea un producto inestable. Después de nuestro episodio sobre los multimillonarios de la semana pasada, dos de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Mukesh Ambani, luchan por un contrato de 3.400 millones de dólares por las ventas minoristas en la India. Amazon de Bezos espera hacerse con una porción de 1.800 tiendas minoristas en 420 ciudades de la India. Empero, Reliance de Ambani le está mostrando a Amazon que el conocimiento local y el efectivo disponible son lo suficientemente fuertes como para desalojar el interés de Amazon en la India. Y finalmente, la compañía minera Rio Tinto ha anunciado que se espera que pague un récord de 9.000 millones de dólares en dividendos luego de un aumento del 20% en las ganancias debido a la demanda de China de mineral de hierro. El pago será el segundo más grande de la compañía minera del mundo en sus 148 años de historia. Es hora de echar un vistazo a nuestro informe final del programa, que examina las posibles rutas de salida para Cuba. En él se observa cómo ciertas industrias y el comercio pueden recuperarse nuevamente en un futuro cercano.
Con las tensiones en el pasado aumentando y disminuyendo en paralelo con los respectivos gobiernos de los Estados Unidos en ese entonces, la futura situación económica en Cuba puede depender, en parte, de las ambiciones y la política exterior político-económica del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, no es solo la política la que dicta cómo le irá a la economía cubana en un futuro cercano. Como mencionamos brevemente anteriormente en el programa, una de las principales fuentes de ingresos en moneda extranjera en Cuba es el flujo del turismo, con el número de visitantes a la isla aumentando de menos de 750.000 en 1995 a más de 4,6 millones en 2018 y contribuyendo a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto total. Con las posibles reformas en la empresa privada que también se están llevando a cabo en Cuba, el futuro parece prometedor. Empero, al igual que pasa con el resto del mundo, hay un gran obstáculo que sortear. La COVID-19 no ha impactado en Cuba tan fuertemente como en otros lugares, pues la isla ha gestionado relativamente bien la propagación del virus. Sin embargo, los viajes internacionales, la aviación y el turismo han sufrido pérdidas extremadamente graves por culpa de la pandemia, y el impacto ha significado literalmente el cierre del turismo cubano. Actualmente, muchos cubanos dependen de las remesas enviadas a la isla desde los Estados Unidos, y con más de 2,3 millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos, la oportunidad de enviar dinero a casa es abundante, pero no es una solución a largo plazo. Sin embargo, Cuba ha demostrado que es capaz de salir bien parada en tiempos de crisis, como lo demuestra su gestión del virus, y con una población altamente educada que cuenta con tasas de alfabetización del 100%, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Además de contar con algunos de los mejores médicos del mundo, Cuba le ha demostrado al orbe lo autosuficiente que puede llegar a ser. Así que el futuro ahora está en manos tanto del pueblo como del gobierno de Cuba y también en parte en manos de ciertos países y socios externos. Es decir, cómo ve el pueblo de Cuba su futuro, ya sea vinculado a unas mejores relaciones con los Estados Unidos o buscando más vínculos con nuevos socios o los ya existentes, depende de la coyuntura política y ahora sanitariamente, a fin de salir de la situación actual.
Volvemos de nuevo con la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba de la Universidad de Buckingham, el doctor Stephen Wilkinson. Gracias de nuevo por acompañarnos. Doctor Wilkinson, Cuba, al igual que muchas otras naciones del mundo, ha sufrido mucho por culpa de la COVID-19, no necesariamente en el número de muertes, que actualmente es de menos de 300, sino más bien debido al impacto del virus sobre los ingresos turísticos del país. ¿Cree que a pesar de la caída del 11% del Producto Interno Bruto reportada en 2020 por Cuba, la economía puede resurgir de la pandemia y volver a su estado anterior?
Well, I mean, that's a big question. I'm talking to you from a country which has suffered a very similar fall in GDP, Great Britain.
Bueno, esta es una pregunta muy importante. Yo estoy hablando con usted desde un país que ha sufrido casi la misma caída en su Producto Interno Bruto, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no sabemos cómo se desarrollará nuestra economía a partir de este momento. Por lo tanto, es una cuestión muy difícil de predecir en términos de cómo esta pandemia nos va a afectar y cómo saldremos de ella. Yo diría que en el caso de Cuba la economía ha girado drásticamente hacia el turismo, constituyendo una de las principales fuentes para generar ganancias en divisas extranjeras para el país. Es difícil imaginar que volveremos a ver un nivel similar de turismo en Cuba como el de antes debido a la pandemia. Uno diría que la perspectiva para Cuba no será muy optimista en este momento. Sin embargo, por otra parte, uno de los principales pilares de la economía cubana ahora y posiblemente uno de sus proyectos más exitosos ha sido el desarrollo de su industria biotecnológica y en esto reina un gran optimismo en Cuba. Cuba ha desarrollado 4 vacunas candidatas contra el coronavirus y las verificarán dentro de las próximas semanas. Además, Cuba tiene una capacidad de fabricar 100 millones de dosis muy rápidamente. Esto significa que Cuba podría convertirse en el principal jugador mundial en lidiar con esta pandemia, en particular en los países desarrollados. Y si las vacunas que Cuba produce son efectivas, la isla podrá beneficiarse enormemente de la pandemia en este sentido.
Then Cuba could become extremely important and benefit enormously from the pandemic in this regard.
Y señora Barreto, Cuba lo ha hecho muy bien en cuanto al control del coronavirus. ¿Cree que tener una población tan bien formada ha contribuido a esta hazaña y que la educación es la clave para reactivar la economía cubana? Después de todo, Cuba no puede. ¿Confía únicamente en el turismo como único pilar económico? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, ciertamente, la respuesta de Cuba ante la pandemia ha sido muy eficiente y eso sin duda tiene que ver con el alto nivel de educación del pueblo cubano y con el altísimo desarrollo científico de Cuba, que también es un producto de la Revolución Cubana. Así que, por supuesto, que hay que confiar plenamente en las capacidades de Cuba para salir adelante de la pandemia y también para salir adelante económicamente, no solamente porque tiene un potencial real en la economía turística que bien ha sabido desarrollar y que tan pronto se supera esta situación pandémica seguramente seguirá desarrollándose, sino porque la tarea de ordenamiento que se ha planteado también define un nuevo impulso a las tareas productivas de Cuba. Sin embargo, sostenemos que el socialismo en un solo país continúa siendo un mito. Por lo tanto, lo más importante es lo que mencionaba anteriormente, que la Revolución Cubana teja lazos con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Islámica de Irán y con todos los países y los pueblos del mundo que estén decididos a ser libres y soberanos. En la medida en que esa unión entre los pueblos se consolide, saldrá adelante no solamente la Revolución Cubana, sino que saldrá adelante la humanidad.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa Mil Palabras. Hasta ahora la Revolución Cubana ha resistido la prueba del tiempo no solo con el fundador de la Revolución, ahora muerto, sino también con el comunismo, transformándose en un concepto muy diferente desde el colapso del telón de acero y la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, es la misma revolución la que le ha inferido a Cuba una identidad y una marca, con turistas que acuden en masa a la isla para experimentar la música, la cultura y, por supuesto, abrazar el sabor de la revolución a través de la compra de mercancías del Che Guevara, como un excelente ejemplo. No obstante, para Cuba la noción de luchar contra las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, así como ver cómo una de sus principales fuentes de ingresos se agotan debido a la pandemia de la COVID-19, los viajes limitados a Cuba, han demostrado tener su efecto en el país, obligándole a adaptar su ideología empresarial para permitir que sus ciudadanos obtengan una riqueza privada. Lo que ahora queda por ver es qué tan exitoso será este plan y si las relaciones futuras entre Cuba, los Estados Unidos y el resto del mundo traerán de vuelta la inversión extranjera que tanto necesita el país. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Indicadores de la solución del problema palestino desde el punto de vista del líder de Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Farzana Esati
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
La Revolución Islámica de Irán es uno de los eventos que dejó un impacto extraordinario más allá de las fronteras, especialmente en la región de Asia Occidental. Entre las características influyentes de la Revolución Islámica se encuentra el resurgimiento de los pensamientos y enseñanzas islámicas, especialmente en las dos dimensiones de la unidad y la confrontación con la arrogancia. Estos impactos se manifestaron especialmente en el marco de la formación de movimientos y grupos de resistencia en la región, especialmente en Palestina. El imam Khomeini, con pleno conocimiento de los problemas del mundo islámico, incluida la debilidad, la incapacidad y la dependencia de algunos líderes de países islámicos, consideró el aspecto islámico de la lucha como la forma más eficaz para movilizar al pueblo palestino y a las naciones musulmanas. Por lo tanto, revivieron los grupos islámicos que consideraban la yihad como la única forma de la lucha contra la arrogancia e Israel. La diplomacia de la resistencia de la República Islámica de Irán consiste en tratar de ilustrar de forma positiva sus funciones para convencer a la opinión pública internacional sobre la legitimidad de las acciones de resistencia, apoyar la liberación de Palestina y luchar contra el régimen sionista. El índice de la resistencia se ha formado durante los eventos históricos en las últimas décadas. La identidad del acto de ocupación del régimen usurpador de Al-Quds ha llevado a los palestinos, incluido el movimiento de resistencia islámica Hamas, a tener una visión hostil a este régimen y poner en peligro su existencia ilegítima. La resistencia islámica se ha formado básicamente contra la opresión, la agresión y la ocupación, la lucha contra la religión, el dominio de la arrogancia y sus aliados, y su objetivo es preservar los derechos, repeler la opresión, acabar con la ocupación, mantener la independencia y prevenir el dominio de acuerdo con las enseñanzas y reglas de la religión.
Actuar basándose en la justicia, no ceder a la opresión, defender a los oprimidos y negar el dominio de los infieles se encuentran entre los componentes más importantes de este marco. La retoma de los territorios ocupados en Palestina, la defensa de la integridad territorial, la prevención del saqueo de recursos y riquezas, la preservación de la independencia y el derecho a la autodeterminación se encuentran entre las metas específicas y objetivas del índice de resistencia que están en línea con el derecho internacional. La Revolución Islámica de Irán, en el marco de la resistencia, cambió la cuestión palestina de una rivalidad regional y árabe y de un conflicto bipolar y multipolar en un tema islámico. Con el surgimiento de Hamas y la yihad islámica en Palestina, la lucha de los palestinos adquirió un carácter islámico y salió del marco de un movimiento nacionalista y panarabista, y la lucha contra el régimen sionista apareció como una batalla entre el bien y el mal. El estudio del enfoque de la República Islámica de Irán, así como las declaraciones del líder supremo de la revolución, muestran que el plan de referéndum se basa en la resistencia, y la resistencia tiene dos aspectos: el aspecto de la yihad y la lucha armada, y el aspecto de la resistencia ante la paz y la reconciliación, que es planteado principalmente por los estadounidenses y los sionistas y algunos países árabes. El plan de Irán, mientras que propone resistencia como una estrategia clave, también sugiere un plan político y no acepta ningún debilitamiento en el marco de las estrategias de resistencia, porque durante la ocupación, cuando las reglas y las organizaciones internacionales operan pasivamente, debe haber resistencia armada para que los pueblos puedan defenderse ante los ocupadores. La base de la resistencia en el campo de la política debe convertirse en una herramienta para presionar a los sionistas. El fortalecimiento de la resistencia en el campo de batalla fortalecerá la posibilidad de la implementación de este plan, porque la resistencia no es un objetivo, sino es un medio para luchar y liberar a Al-Quds.
Según Hassan Rivaran, la realidad es que Irán cree que Palestina será liberada a través de la resistencia y no a través de planes políticos. Los principios ideológicos también confirman esta teoría de Irán. El líder supremo también cree que la resistencia tiene raíces en las enseñanzas religiosas y el Corán, pero el plan de referéndum, como un plan político, se ha plantado para fortalecer la defensa y la yihad para que la corriente conservadora que busca la negociación y una solución política al problema de la ocupación comprenda el doble rasero de Occidente hacia Palestina y se dé cuenta de que no hay otro camino que la resistencia. Pues este plan tiene como objetivo fortalecer la resistencia más, no debilitarla. Salman Razavi también cree que este plan completa la resistencia y, de hecho, es la continuación de la misma. Dice que el plan del referéndum es, de hecho, la estrategia de la resistencia para cuando los ocupadores se hayan retirado de su posición. De hecho, en la resistencia no hay visión ofensiva. Y la resistencia, como su nombre lo indica, es la autodefensa ante un enemigo opresivo que no entiende más lenguaje que el lenguaje de armas y de fuerza y no cederá ni una pequeña parte de sus derechos mientras no le resistan con armas. ¿Cómo lo han hecho los sionistas durante los últimos 72 años? Y donde quiera que se planteó el lenguaje del diálogo y paz, no solo no respetaron los derechos de los palestinos, sino que avanzaron en esta dirección. Por tanto, la resistencia es la única forma para repeler a este enemigo. Pero la pregunta de la comunidad internacional puede ser que si la resistencia sale victoriosa ante este enemigo recurriendo a las armas y la lucha armada, ¿cuál es la solución en la siguiente etapa después de Israel? El referéndum es la respuesta de la siguiente etapa.
Es cierto, Irán no tiene una solución inhumana para Palestina, pero en este momento el pueblo palestino debe decidir para Palestina, sin crimen y sin violar los derechos de los demás, incluso contra los sionistas. Una de las posibles ambigüedades sobre el plan del referéndum es que Irán ha pedido confianza en la liberación de Al-Quds a través de la resistencia y una yihad armada. Por eso ha optado por una solución política y un referéndum. Esto sucede mientras que las declaraciones del líder supremo de la revolución al respecto son bastante claras. El líder supremo de Irán ha insistido explícitamente en la necesidad del apoyo militar y logístico a la resistencia y de dar seguimiento a la estrategia política. En otras palabras, Irán en el campo de la resistencia y la yihad a través de las armas y en el campo de la diplomacia, la política y el derecho internacional a través del referéndum. Apoya al pueblo palestino y al ideal de la liberación del honorable Al-Quds. En este sentido, Jalel Qudumi, representante de Hamas en Irán, al confirmar plenamente el plan del referéndum, enfatiza la continuación de la resistencia armada y la defensa popular a Al-Quds y afirma que Irán es el patrocinador más importante de la resistencia y todos lo saben. El plan de Irán en términos de moralidad y derechos humanos también ha sido confirmado por Hamas, pero debemos saber que los líderes occidentales enfatizan la democracia y los derechos humanos simplemente en palabras, por lo que el pueblo palestino insiste en la opción de la resistencia hasta la liberación total, ya que la resistencia contra la ocupación del régimen sionista es un derecho inalienable de ellos y de los grupos armados palestinos. Desde luego, la resistencia del pueblo y de los grupos armados palestinos también tiene aspectos políticos, diplomáticos y mediáticos. El motivo del apoyo al plan de Irán es el antecedente de la República Islámica en el apoyo al derecho de la autodefensa del pueblo palestino y de los grupos armados palestinos. Estimada radioaudiencia, muchas gracias por su sintonía.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Claves de la vida.
Interactuar con los compañeros del trabajo. Convivir y trabajar en el ámbito del trabajo exige respetar una serie de detalles sutiles que, de no prestar atención, causará algunos problemas, pues para crear un ambiente de trabajo seguro y tranquilo para los compañeros de las labores y también para nosotros mismos, debemos comportarnos con nuestros colegas dignamente y respetar sus espacios privados. Además, debemos cuidar nuestras conductas, bromas, risas, discordias que se encuentran entre nosotros. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, dice: que Dios bendiga al que ayuda a sus colegas y sus socios en sus bondades. Según las narraciones, antes de que el profeta fuera llamado a la profecía, tenía un colega llamado Abu al-Sa'eb. Después de la llegada del Islam, cada vez que el profeta mencionaba a Abu al-Sa'eb, decía lo siguiente: qué buen colega era Abu al-Sa'eb, no se enojaba, no se obsesionaba, no discutía, tampoco era hostil. El imán Sayyad también dice lo siguiente sobre respetar los derechos de los compañeros del trabajo. El derecho que tienen nuestros colegas y socios es que no les engañes, no les traiciones, no emplees ningún truco contra ellos, que tengas miedo de Dios, ya que si actúas de mala fe, Dios te juzgará y te castigará. Amigos, están en sintonía de Pars Today. Y el tiempo vuela. Ya llegamos a la segunda parte de la programación correspondiente al 22 de Svan de 1399 de la Hegira Solar, 12 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El líder de la Revolución Islámica de Irán critica a Estados Unidos por distorsionar e invertir la realidad, jactándose de apoyar a los derechos humanos. En Siria, el titular de Exteriores denuncia que la política de la Unión Europea hacia su país no es más que la continuación del colonialismo. Y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en su primer discurso después de recuperar sus derechos políticos, critica al gobierno de Bolsonaro por su mal manejo de la pandemia y la economía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los llevo de inmediato a revisar las principales informaciones a estas horas, comenzando con lo siguiente. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, indica la incongruencia de Estados Unidos y su facilidad de tergiversar la verdad. Por un lado, alega que apoya los derechos humanos, mientras que respalda a los que violan estos derechos, incluido el régimen saudí. El líder de Irán mencionó el cruel asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Indicó además que ya todo el mundo sabe cómo el régimen saudí asesinó y desmembró a Khashoggi, pero aún así Estados Unidos sigue apoyando a Riad, que además está bombardeando al pueblo yemení en el marco de una brutal agresión lanzada desde 2015. Acusó asimismo a Washington por la formación del grupo Takfiri terrorista Daesh en la región para justificar su presencia militar. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, insta a las autoridades estadounidenses a tomar una decisión para implementar la ley, refiriéndose así al retorno sin condiciones de Washington al pacto nuclear firmado en 2015. Llamó a Estados Unidos
a levantar las sanciones y cumplir con sus obligaciones.
Irán sigue firme en su postura respecto al acuerdo nuclear. Su presidente Hassan Rouhani, en una conversación telefónica con el premier británico Boris Johnson, afirmó que si se busca la diplomacia, el camino claro es el levantamiento de las sanciones antiiraníes y que Estados Unidos cumpla sus compromisos. No hay otra opción, sentenció.
El gobierno de Estados Unidos alega estar interesado en el regreso y la implementación del PIAC, pero hasta ahora no ha tomado ninguna acción práctica al respecto. Ellos no se salieron del acuerdo con negociaciones para que su retorno requiera negociar.
Y este, el comunicado del número 10 de Downing Street, oficina del primer ministro británico.
El primer ministro enfatizó que si bien el Reino Unido sigue comprometido con hacer que el acuerdo nuclear con Irán sea un éxito, Irán debe detener toda su actividad nuclear que infrinja los términos del PIAC y volver a cumplirlo. Hizo hincapié en la importancia de que Irán aproveche la oportunidad presentada por la voluntad de Estados Unidos de volver al acuerdo si Irán vuelve a cumplir.
La respuesta de Rouhani fue acción por acción. Le recordó a Johnson el incumplimiento de la Troika Europea de sus compromisos bajo el PIAC y la violación por parte de Washington de la resolución 2231 que abarca el pacto nuclear. Reiteró que todos los pasos dados por Teherán en la reducción de compromisos están previstos en el mismo acuerdo nuclear. Horas antes, en la reunión del gabinete, el presidente iraní había sugerido a Estados Unidos no titubear en tomar una decisión para implementar la ley.
No sean tímidos, regresen a la ley y no titubeen en implementar las reglas internacionales. Tengan en cuenta que, tal como anunció el líder de la Revolución Islámica, nosotros también regresaremos a implementar nuestras obligaciones una vez que ustedes opten por hacer lo mismo.
Irán asegura que el retorno al pacto y su implementación total por parte de todos los firmantes es un hecho simple que solo requiere voluntad política y no una mayor complicación del tema.
Son ellos los que se han salido del pacto y son ellos que deben retornar. Después nos sentaremos detrás de una misma mesa con el formato del G5+1 y conversaremos sobre los temas que debemos debatir.
Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear en 2018 por la decisión del entonces presidente Donald Trump. Decisión criticada por su sucesor Joe Biden, quien ha dicho que quiere revertir esa medida, pero hasta ahora no ha dado ningún paso práctico en ese sentido.
El gobierno de Damasco asegura que la política de la Unión Europea hacia la crisis siria es tan destructiva como el terrorismo de Daesh. Así reaccionó al comunicado del bloque comunitario por el 10º aniversario de guerra de este país.
La política de la Unión Europea hacia Siria no es más que una continuación del colonialismo, pero de una manera moderna. Los funcionarios europeos no deben perder el tiempo redactando declaraciones que solo contienen sus ilusiones y sueños. Para Siria, la política de la Unión Europea y la política de Daesh son dos caras de la misma moneda, la cual es estadounidense.
La Cancillería siria denunció que la política de la Unión Europea hacia Siria es una combinación del bloqueo, apoyo al terrorismo y sometimiento total de las decisiones estadounidenses. Señaló además que con el inicio de la guerra, la Unión Europea abandonó los contratos firmados con Damasco en campos de infraestructura y la compra de equipamientos médicos. Y esto ha provocado más sufrimiento y muerte entre los sirios. Indicó de que si el bloque comunitario quiere regresar a Siria para su reconstrucción, es Damasco quien pone las condiciones. Bien, la cooperación de Rusia con Venezuela y Cuba preocupa a Estados Unidos. Lo ha reconocido el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Blinken manifestó su preocupación por la participación de Moscú en el hemisferio, especialmente por el resurgimiento de la actividad en Cuba. Dijo que Washington sigue muy atento a la presencia rusa en la isla. Rusia ha sido uno de los países críticos a las sanciones y el bloqueo estadounidense contra Cuba y Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que fue víctima de la mayor mentira jurídica en su país. Esto después de que anularan las condenas que pesaban contra él. Lula dijo que dará la pelea para sacar a Jair Bolsonaro del poder. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
Dos días después de que el Tribunal Supremo de Brasil anulara las sentencias de corrupción en su contra, el carismático líder izquierdista de Latinoamérica, Luis Inácio Lula da Silva, compareció en el Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, donde nació como un líder político, para denunciar la persecución de lo que dijo ser víctima.
Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia. Sé que mi esposa murió de un derrame cerebral debido a lo que estaba pasando. Me impidieron ver a mi hermano en su ataúd porque querían llevarme al cuartel del ejército y ahí se llevarían el ataúd sin fotografía. Si hay un brasileño que tiene derecho a ser herido profundamente, ese soy yo, pero no lo soy porque sé que el sufrimiento del pueblo brasileño y de los pobres de este país es infinitamente mayor que el dolor que sentí.
El exmandatario aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien calificó incapaz de hacer frente a los problemas que salpican a su país.
Hay un presidente que inventó la cloroquina, un presidente que dijo que COVID era solo una pequeña gripe, que COVID era algo para cobardes. Este no es el papel de un presidente en un país civilizado. Este país está completamente desorientado y desintegrado porque no tiene gobierno. Repetiré, este país no tiene gobierno.
Aunque la anulación de las condenas le abren la vía para postularse para las presidenciales de 2022, Lula no confirmó si piensa sumarse a la carrera hacia la presidencia.
En mi cabeza no hay lugar para pensar en la candidatura de 2022. Cuando llegue el momento de discutirlo, tendremos un inmenso placer de anunciar a Brasil lo que pensamos.
Lo que sí dejó en claro es que piensa recorrer todo Brasil para conversar con el pueblo y que piensa dar la pelea para sacar a Bolsonaro del poder.
Bien, y seguimos en Brasil, que supera por primera vez los 2.000 muertos diarios por coronavirus, un segundo récord consecutivo que confirma el agravamiento de la pandemia. El gigante sudamericano registra unos 2.290 fallecidos en las últimas 24 horas y supera las 270.000 muertes totales. Ese balance solo es superado por Estados Unidos. Brasil también reportó unos 80.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, el tercer peor registro desde el inicio de la pandemia. Los contagios suman 11.200.000 casos. Los expertos afirman que la situación se debe a las divergencias entre los gobernadores partidarios de medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, que minimiza la gravedad de la COVID-19. En Honduras, la Secretaría de Educación analiza volver a clases semipresenciales en los centros educativos del sector público. Esto previo a la autorización del Sistema Nacional de Riego, quienes evalúan los índices de peligrosidad de contagios de la COVID-19. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Lazaev Aguilar.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones de bioseguridad, una zona donde no tenemos agua permanentemente, no tenemos lavamanos que deberían de estar en cada pasillo. No tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1.000 estudiantes, con un solo baño y sin agua.
Yo pienso de que si hubiesen lo que es las medidas necesarias de bioseguridad en las escuelas, pues se podría empezar con clases como semipresencial, pues.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora recibe menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente el docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística.
Bien, gracias por mantenerse junto a nosotros. Vamos de inmediato con más informaciones. Les cuento que en Estados Unidos crece la presión para que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dimita a su cargo. ¿Cómo renuncia? Nueva York necesita nuevo liderazgo. Con esos gritos, un grupo de manifestantes se reunieron frente a su oficina en Manhattan en medio de las acusaciones por inapropiada conducta sexual y mal manejo de la COVID-19. Bloquearon el tráfico, por lo que intervino la policía y realizó varios arrestos. En las últimas semanas, 6 mujeres ya han denunciado a Cuomo por comportamiento inadecuado y acoso sexual. Esto se suma al escándalo por el maquillaje del número real de fallecidos en residencias de ancianos ocurrido en el estado durante la pandemia. Bien, en Ecuador, el candidato izquierdista a la presidencia Andrés Arauz rechaza las acusaciones de su adversario en segunda vuelta, Guillermo Lasso, de que su campaña es financiada por gobiernos extranjeros. El candidato de la Unión por la Esperanza aseguró que su campaña es bastante limpia. De igual manera, acusó a Guillermo Lasso de no declarar ante el Consejo Nacional Electoral las vías de su financiación de campaña. Anunció que ha presentado una demanda ante la fiscal del país al respecto. Arauz también denunció los intentos de Colombia para interferir en la segunda vuelta de las presidenciales previstas para el próximo 11 de abril.
Que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes.
Bien, en Paraguay las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez comenzaron a decaer en su ya quinto día por convocatoria frente al Congreso. Los informes señalan que en el quinto día consecutivo de estas protestas antigubernamentales en Paraguay se congregaron un centenar de personas en las inmediaciones del edificio legislativo. Sin embargo, todavía los manifestantes exigen la renuncia del mandatario, aunque en los últimos días Benítez ha realizado ciertos cambios en el gabinete para calmar a la ciudadanía. Paraguay entró ya en alerta roja sanitaria debido al aumento de los casos y la velocidad del ritmo de contagios de coronavirus. Las autoridades sanitarias instaron de nuevo a evitar las aglomeraciones que agravarían la situación. Miles de seguidores de Diego Armando Maradona se manifestaron en Buenos Aires para reclamar justicia por los acontecimientos de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre. Diego no se murió. A Diego lo mataron. Bajo este lema, miles de manifestantes se reunieron en Buenos Aires para exigir el aclaramiento de los hechos que provocaron la muerte del 10. Los fanáticos del Pelusa eligieron el día 10 de marzo para realizar la marcha, coincidiendo con el número eterno de la camiseta del fallecido astro del balón. Los investigadores están analizando si los miembros del equipo médico de Maradona no le trataron adecuadamente. La crisis sanitaria en Perú sigue mostrando el lado más cruel de la pandemia. La situación en los hospitales es cada vez más caótica y los familiares de los pacientes no tienen otra opción más que levantar carpas en los exteriores. Historias de amor y también perseverancia se aprecian a diario y son contadas por nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, en el siguiente informe.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa afuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se sacan, todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora, nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. Por supuesto. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada. Como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda de campaña.
Y entonces cuando ya no hay balones disponibles, entonces los médicos se tienen. Y yo tengo uno disponible acá para cualquier cosa, si hace falta ya lo tengo disponible.
Mi esposo es un paciente diabético, el cual también tiene la enfermedad del COVID y se le ha complicado. Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro. Y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir yo acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar solo, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues no, nada más, porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida.
Nos quedamos con eso por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye un capítulo de la serie titulada Recorridos por Irán. También hemos incluido otro capítulo de la serie titulada Indicadores de la solución del problema palestino desde el punto de vista del líder de Irán. También hemos incluido una clave para la vida. Cerramos la programación con Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguramente recuerdan que en el programa anterior visitamos Gombá de Cabús, en la provincia de Golestán, y conocimos algunas de las atracciones históricas y turísticas de esta ciudad. Acompáñennos en el programa de hoy para recorrer
otros lugares de interés de esta hermosa ciudad. A una distancia de 15 kilómetros al noreste de Gomba de Cabús hay una antigua colina llamada Actapé. Esta colina se considera la más antigua aldea prehistórica en la llanura de Gorgán y se estima que tiene más de 7.500 años. Las excavaciones científicas indican que esta colina de tierra estuvo habitada desde hace 6.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según las excavaciones realizadas en Actapé, se han encontrado artefactos de tiempos prehistóricos, edad de bronce, edad de hierro, la era de los partos, la era de los sasánidas y el periodo islámico. El plano de esta colina es de forma ovalada y su altura está a unos 10 metros del suelo circundante.